Código Bielsa.
La relación éxito y fracaso es una cuestión que para mí ha sido central en mi vida. Yo he reflexionado, he pensado mucho sobre lo que significa triunfar y lo que significa fracasar. Como primera medida, yo creo que éxito y felicidad no funcionan como sinónimos. Hay gente exitosa que no es feliz y hay gente feliz que no necesita el éxito para hacerlo.
Código Marcelo Bielsa.
La obligación que tiene todo ser humano es rentabilizar sus opciones para ser feliz. Entonces, nosotros deberíamos aclararle a la mayoría que el éxito es una excepción, no es un continuo. Los seres humanos de vez en cuando triunfan, pero habitualmente desarrollan, combaten, se esfuerzan y ganan de vez en cuando, muy de vez en cuando.
Código Bielsa.
Yo tenía un amigo en México que un día me habló del heroísmo del obrero, pero sin ningún afán político, solamente ni sectorial. Me dijo, este sí que es fuerte, que se levanta cuando los hijos duermen y que regresa cuando los hijos duermen. Entonces, esa ecuación, porque también la producción se mide en función de las posibilidades, no exclusivamente en función de los logros. Tiene que haber una relación entre lo que una persona posee antes de empezar y a dónde llega.
Código Marcelo Bielsa.
A los hinchas de Argentino Junior le voy a recordar una canción, un canto que cantaba el hincha argentino.
Si van por Paternal y lo quieren conocer, es el Diego Maradona, el hermano de Pelé.
Eso lo cantaba el hincha argentino.
Sin ningún lugar a dudas, yo sé que alguien dijo que la clase de Checho, la clase de... o la categoría de Redondo, o la categoría de Metí, todo Metí, y se lo digo a Madoni, se lo digo al que sea. La mejor categoría que tuvo Argentino Junior fueron los Cebollitos, lejos y con diferencia. ¿Quién le hacemos un partido ahora? Los reúno a todos y le hacemos un partido.
Faltar la palabra de Diego para recibir a un hincha de Argentino Junior para hablar de fútbol con un hombre que, si no me corrige, es ingeniero, que es intendente de Avellaneda y que se llama Jorge Ferrares. Y Jorge, un abrazo, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, gracias a Apple, la verdad que un orgullo participar de tu programa. Estoy escuchando desde hoy, como siempre, a todos los sábados durante toda la vida, y la verdad una admiración y poder hablar hoy contigo, la verdad que emociona y la verdad que me gusta, y aparte vas a hablar de cosas, ¿no?, que uno naturalmente no habla, que tiene que ver con la vida, con el fútbol, claro, con todo lo que recorre el programa, ¿no?, que tiene que ver con las historias, que tiene que ver con los sentimientos, que tiene que ver con distintos momentos, ¿no? Ahí explicaba, ¿no?, hablando de Vélez, de esta historia, el festejar un empate, ¿no?
Claro.
O una derrota digna, ¿no? Era un equipo grande y uno que se comía de 3 o 4 goles, perder 1-0, así iba con una dignidad, ¿no?, con el techo ancho, ¿no? Cosas que de otro lugar, de otro punto de vista, no son entendibles. Así que la verdad que haber recorrido esa historia desde un equipo como Argentino te marca también, ¿no? Te marca en esta cuestión. Y también lo que hablaban otras notas que hiciste, ¿no? El tema de desde qué lugar, ¿no? De un lugar,
claro,
de posibilidad. Y vos es que, yo eso siempre digo, nosotros siempre fue un equipo que peleamos abajo.
Claro.
Y con esta visión, ¿no?, de que había empates posibles y derrotas seguras. Y lo mismo que sentía el hincha, lo sentía el jugador. Yo siempre creo que hay una época, un tiempo donde esto cambió, y creo que la tele fue una cosa clave.
Y claro.
Y pensé que Castrilli fue otra de las cuestiones que empezó a generar un equilibrio en la posibilidad, donde uno empezó a ir a la cancha de Boca y sentir que ese partido lo podía ganar, cosa que no había pasado en los últimos, en toda la vida.
Uy, qué reconocimiento le hiciste, Jorge, a Castrilli, mirá.
Y lo empezó a sentir el hincha, lo empezó a sentir el jugador, y a partir de ahí empezaron a salir campeones de equipos chicos, cosa que era imposible, ¿no?
Te voy a contar una pequeña anécdota. Estoy charlando con Jorge Ferraresi, el intendente de Avellaneda, hablando de argentinos, del sentimiento de los equipos chicos. Una vez charlando con Perico Pérez, lo tenés claramente.
Sí, amigo acá de Avellaneda.
Perico, fenómeno. Y Perico jugó en Racing Independiente, bueno, un jugador destacado, un mediocampista, fuerte, temperamental, y entonces en un momento estábamos tomando un café y le digo, ¿cómo te llevaste con Castrilli? Ah, primero me dice, muy mal, porque primero yo me desesperaba porque decía que me frenaba el ímpetu de jugar con una camiseta pesada.
Claro.
Y me paraba y qué sé yo, y lo odié. Me enojaba todos los partidos, alguna vez me echó, no sé. La cosa es que Castrilli era, no podía, cuando alguien me lo nombraba le decía va de retro. Pero la vida y Castrilli me dieron una lección. Terminé mi carrera en Ferro.
Claro.
Y ahí lo amé, porque me cobraba penal en la cancha de Boca, las faltas que siempre se discutían y que algunos árbitros dejaban pasar, las cobraba a favor de Ferro. Y ahí me di cuenta que era un fenómeno.
Totalmente gracioso. Aparte, fíjate, uno analiza las estadísticas de los equipos de Santa Fe, el Cementerio de los Elefantes, no ganaba nadie, era imposible ganar en esas canchas. Ir a Rosario y ganar un partido era una cosa imposible, pero bueno, eso me parece que el tiempo hizo, y ahí bueno, empezó justamente al hincha a sentirse la posibilidad de tener, pero bueno, ha pasado en la historia grandes jugadores en Argentina que lo ponen en ese semillero del mundo, ¿no? Como el lugar, un crisol de jugadores extraordinarios que, bueno, claro, que todo el mundo, bueno, y el ejemplo de Diego, el más extraordinario jugador de todos los tiempos.
Cuando estamos charlando de fútbol con Jorge Ferraresi, que es hincha de Argentino, estamos hablando de los equipos chicos, la influencia de Castrilli para equilibrar las cosas, cuando antes parecía que vos en la cancha de Boca no podías ganar siendo un equipo chico, y me da para preguntarte cuál es el primer, no tengo claro tu edad, ¿cuándo sos nacido? ¿De qué año?
1961, cumplo 59 este año, empecé a ver Argentina en el año 66.
Ah, sos casi como Diego, pues Diego 60, sí, sos 61.
Un año más chico que Diego.
Empecé a ver claro. Argentina en el año ahora 66. Ahora digo, ¿cuál es el primer jugador que te aparece? ¿Es Diego?
No, mucho antes porque, a ver,
claro.
Mi hijo no era hincha de Argentino. Mi hijo era hincha de River. Mi hijo era hincha de River, y en el año 58, cuando River vende a Sibori para hacer una tribuna, rompe el carnet, porque dice, no puedo vender un jugador para hacer una tribuna.
Ajá.
Y ahí también explicaba, creo que fue Gámez, que explicaba que había gente que iba a ver jugadores de fútbol, sin ser hincha de ninguno de los dos equipos.
Sí, a Willington.
¿Está? Y ese, por ejemplo, era el caso de que yo recuerdo, así tengo un bagaje así medio nubloso, pero que íbamos a ver a Chiche Sosa, que jugaba en Almagro.
Ah.
¿Está? Y Chiche Sosa pasa a Argentinos Juniors.
¡Qué calidad, Sosa!
Y mi viejo, por sobre todas las cosas, siempre fue peronista. Mi viejo primero estaba el peronismo y después el resto de las cosas. Siempre la política por sobre las cosas. Y coincide que el primer nombre Argentinos Juniors era los Mártires de Chicago.
Claro.
¿Está? Chiche Sosa, los Mártires de Chicago, cerró fenómeno. Empezamos a ver a Argentinos Juniors. Y yo tenía 5 años, mi hermano 6, y mi viejo cuenta que nosotros lo hicimos hincha Argentino Junior. Ahora no cierra demasiado, pero bueno, esa fue la historia. Surgió un problema en el año 71.
A ver.
Que viene el sindicato de futbolistas.
Claro.
¿Tá? Y Argentino Junior no hace paro. ¿Tá? No adhiere a la construcción del sindicato. Salimos a la cancha, nos hizo romper el carné. Dice, no podemos ser hincha de un equipo carnero. Año 1971. Y nosotros de Avellaneda vinimos acá, nos hizo socio de Racing. 2 años fuimos a ver a Racing.
Claro, en eso la importancia, la vigencia del Pato Pastoriza, ¿no?
El Pato Pastoriza, que el tipo estaba Pedro Iturna, que estaba en Argentino Junior, el Pato Pastoriza era el conductor natural de esa movida, y en 100 años se creó el sindicato. Entonces, bueno, justamente, pero yo ya era grande, ya tenía 11, entonces, y en aquel tiempo, en el 73, Argentino Junior es un gran equipo donde viene el Toro Subiría, un jugador extraordinario que también juega en el Barcelona de España, que está en el Museo del Barcelona.
Sí.
Y Argentina gana 4-1 en Rosario, yo llevaba la radio a la cancha, porque era como decía también, te contaban lo, como el cuento que vos contaste, el resultado, si había un gol, la recaudación, ese tipo de cosas, con esa información. Y Argentina ganó 4-1 en cancha nueva, le dije, viejo, vamos a ver a Argentina de vuelta, y bueno, volvimos, así que después vimos todo lo grande, y después mucho más adelante digo, por eso me acuerdo Chiche Sosa, Pedrito Hernández, un jugador.
Arrancás con Chiche Sosa, ¿no? De la imagen así, sí, del jugador y Tucho que admiraba,
Caputo,
¿no?
Y Tucho Caputo, un jugador...
Uy, Caputo, no, sí.
O sea, un jugador extraordinario. Que son jugadores que si en esta época hubiesen jugado en cualquier parte del mundo, hubiesen sido millonarios seguramente hoy. Y bueno, y ver toda esa historia de caerse y levantarse, caerse y levantarse, pero bueno, siempre desde una identidad futbolística. Y después ahí también escuchaba la nota con Mauro, ¿no? Sobre el jugar bien y el...
Sí.
Que me parece que es una falacia. Eso, para ganar hay que jugar bien.
Con Darío está en
River. Con Darío.
Mauro es el hermano, Mauro Zeta.
Con Darío Zeta. Y la verdad que para ganar hay que jugar mejor. El otro juega, te puede gustar o no te puede gustar de lo estético, pero siempre el que gana es el que juega mejor. Me parece que es una disyuntiva... Y que juega cada uno con las herramientas, porque ahí hablaba de Estudiante, el mediocampo que tenía Estudiante, la pucha sí jugaba. Como contaba Diego recién en la introducción, Redondo jugaba pero metía, el Checho jugaba pero metía, no era que...
Lógico.
No me imagino, yo que sé, el amigo que comentaba, Ruggeri te sacudía, y Pasarela el de Menotti también, te mataba.
Claro.
Esperaba como el otro jugaba y bajaba la pelota y lo admiraba como Juan. Entonces me parece que es una cuestión, yo creo que el que gana siempre es el que juega mejor, es muy difícil.
Es la voz de Jorge Ferrares. Y Jorge, cuando te juntás con el presidente, ¿le tirás alguna señal así para distender? Ahora no son tiempos, pero en otro momento,
sí,
porque el presidente de la Nación, para la gente que no lo sabe, es hincha de Argentinos Juniors.
Sí, siempre hacemos alguna referencia al fútbol, y la verdad que sí, tenemos... Aparte uno de ese lugar, ¿no? Porque también uno es hincha de Argentinos Juniors y se encuentra en pocos lugares con gente de Argentinos Juniors. Uno se encuentra en algún otro lugar fuera del país con uno con la camiseta Argentino Junior y va y se abraza. La cosa que uno con la camiseta Boca seguramente no lo hace, ¿no?
Se claro.
Esas cosas, ¿no? De identidad, de sentirse identificado con alguien. Yo siempre cuento, acá en Avellaneda, yo, bueno, que soy intendente, tengo alguna idea de que hay algunos sitios Argentino Junior mal, pero casi ninguno. Yo de pibe no conocí a ninguno.
Claro.
O sea, mis amigos, ninguno era hincha Argentino Junior, ni en la escuela, ni en el barrio, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad. Y la verdad que te vas encontrando de esa soledad, ¿no? Que tenés una identidad y empezás a tener... Yo tengo amigos de la cancha, por ejemplo.
Claro.
¿Está? Y ahora se nos corta un poco porque... O sea, más amistad se hace cuando uno va de visitante. De local, y más los equipos chicos, que de local pueden ir 5.000 hinchas, de visitante 250. ¿Está? Entonces son 250 donde lo tenés bien, ni sabe cómo se llama, pues la verdad que ni sabe cómo se llama, no sabes qué historia tiene, y aparte ahí empezás a ver el foro. Yo me acuerdo en los tiempos que se iba mucho de visitante, había dos muchachos que iban absolutamente a todos lados, y estoy totalmente convencido de las previsiones que tenían, porque durante 5 o 6 años tenían la misma camisa, el mismo pantalón y la misma zapatilla, ¿no? Y ese tipo hacía todo un esfuerzo, y te lo encontrabas en Rosario, te lo encontrabas en Santa Fe, te lo encontrabas en Córdoba, y hacía un esfuerzo en el resto de los días de su vida, y su objetivo y su ilusión esa era el domingo ir a ver Argentino. La verdad que yo ni sé cómo se llaman, pero son esas imágenes que me han tenido. Después tengo amigos de la cancha que me hice amigo de la cancha cuando nos fuimos al descenso. En el 95, y yo estuve como 3-4 años sin ir a la cancha, por algunas cuestiones de violencia, así que no me gustaron dentro del... Con el Heder.
¿Y ahora sí, vas cuando
sí,
podés?
Sí, a todos lados. Sí. Yo me armo mi agenda en función del fútbol. Cuando juego argentino, entonces pongo argentino hasta el fecha, hasta el horario.
¡Qué bárbaro!
Me pongo cosas y voy a la cancha. ¿Sí? Y te cuento, estuve casi 3 años sin ir, y uno como hincha tiene un sentimiento que cree que si está en la cancha hace más que si no está. Y fue en el año 95 que nos estábamos yendo al descenso, que viene Maradona con la dupla Frena a dirigir argentino.
Ajá.
El primer partido, que duró una sola fecha esa dupla técnica, porque Diego no apareció en la cancha ese día, fue Fren solo, y yo volví y dije, bueno, vamos a volver, porque perdimos ese día 5-0 y después perdimos 10 partidos seguidos. Así que ese fue mi retorno después de 3 años, pero después ya estábamos en el Nacional B y me recorrí toda la Argentina y mis amigos, que con 5 amigos nos recorrimos todo el país. Y bueno, y ya después de ahí no dejé nunca más de ir a la cancha y voy siempre, ¿sí? Pero me pongo y voy a la tribuna y lo miro el partido pegado al alambrado, que no es el mejor lugar, no sé, pero me acostumbré así. Desde chico me acostumbré a verlo paradito en el alambrado y ahí voy, o sea, para donde avanza me voy corriendo de arco, así que sea la liga del fútbol.
Qué curioso que Jorge Ferraresi, el intendente de Avellaneda, nos hable con esa pasión de argentinos, recordando cuando era pibe, es un hombre muy joven, pero cuando recuerda a los jugadores, el equipo, la situación de estar en la tribuna, de seguirlo a todos lados, la verdad que es un poco la esencia del programa, porque ahí es donde nosotros...
Sí, y aparte sigo, ¿no? Mi viejo hacía la de la película del hincha, la de Discépolo.
La de Discépolo, sí.
A nosotros terminaba el partido, como era la salida de los jugadores, hasta que no sea el último jugador, no nos íbamos a la cancha.
Claro.
Y después también el tema de hacerse amigo de los jugadores. Nosotros muchas veces íbamos a la casa de algunos jugadores, o había... Se puede decir que la economía de hoy del fútbol es totalmente distinta. Yo me acuerdo, hay un jugador argentino, Rafael Domingo Moreno, que hizo 6 goles una vez en un partido.
Sí, sí.
Y vivía en Florencio Varela.
Ajá.
Nosotros vivíamos en Avellaneda, o sea que mi hijo tenía una estanciera. Salíamos de la cancha, era uno de los últimos jugadores que salía, y lo llevábamos en la camioneta hasta Florencio Varela. De Florencio Varela nos volvíamos a casa, a Wilde. Y yo qué sé, el partido terminaba a las 5 de la tarde y nosotros en casa llegábamos a las 10 de la noche. Y esa cuestión de así, ¿no? De ser muy cercano al tema. Y eso después lo perdimos cuando dejamos de jugar de local en Argentino, que empezó mejor a Ferro, donde ya los vestuarios eran más lejos, donde ya era más grande también, ya el hábito no tenía, pero de chico toda la vida era ir a esperar a los jugadores a la salida de cada uno de los partidos, local de visitante, y hasta que el último jugador no se iba, no nos íbamos. De cancha se hicimos amistad con algunos jugadores, como te decía Pedrito Hernán, un jugador de aquellos primeros tiempos que fue a Colombia, íbamos a la casa, y de Tito Cominari, que jugó en Racing también, que íbamos
perdón,
a la casa.
Hornad jugó en River.
Claro, Pedrito Hornad salió de River y después fue Argentino Junior.
Claro.
Y de River y fue Argentino Junior.
Nombraste después, a Cominelli, sí, no, Cominelli, pero además toda la década del 60,
sí,
el emporio del Fulvito, cuando hacían ese fútbol extraordinario, claro, ¿no?
Y ahí con Chiste Sosa jugaba Diegues de 9, que después fue Independiente, también un jugador extraordinario.
Diegues, sí, de Temperley, y salió con Tarabini.
Jugadores maravillosos que la verdad que, bueno, los fuimos viendo con el tiempo, y fue otros que... También un crisol de jugadores extraordinarios. Uno ve la lista de jugadores argentinos, es inalcanzable, y sigue siendo, por suerte, digo, sigue, volvió a ese rumbo donde los juveniles tienen un lugar y donde, bueno, se va fortaleciendo en estos vaivenes de los últimos años, que han sido yéndonos a la B, subiendo 4 veces seguidas. Así que lo que,
¿qué pensás ahora de este hombre que para mí es un muy buen entrenador?
No, bien.
La Bobe.
Sí, bien, muy bien, con mucha... Aparte lo tomó en un momento muy difícil, creo que tiene una identidad, tiene mucha contracción en lo concentrado, y como decía, juega con lo que puede, ¿no? Tiene, arma, claro, arma un funcionamiento en función de los jugadores que tiene, y cuando juega mejor gana, y cuando no juega mejor pierde, digo, es así, no funciona, pero la verdad que el fútbol, digo, es en esta cuestión, te pone en un lugar donde en la Argentina, bueno, por suerte ahora aparentemente vuelven los grandes, ¿no? A generar la concentración del poder, tanto River como Boca, ¿no? Que va pasando lo que pasaba en España, toda historia.
Dejemos pasar un poquito, porque yo dudo de eso, que sea firme.
No, seguro, porque digo, el fútbol tiene eso maravilloso, que te agarran 11 que no ganaron nunca y le ganaron al mejor con 10 veces o 100 claro, veces el sueldo que tienen los otros, ¿no? El fútbol tiene, sí, mantiene esa magia, ¿no? Mantiene esa cuestión extraordinaria, esa cuestión de que no se sabe.
Nunca se sabe, y el rival más pequeño puede hacerse grande y derrotar al más poderoso.
Por eso el fútbol es tan extraordinario, cosa que en pocos deportes pasa eso, ¿no? Otros deportes menos probable, ¿no? En el básquet menos probable, en el vóley casi imposible. Digo, pero en el fútbol eso todavía pasa, y esa es la magia que tiene el fútbol, ¿no?
Sí. Jorge Ferraresi, el intendente de Avellaneda, que está charlando de fútbol con nosotros en Todo con Afecto, por Radio Nacional, y siempre lo hacía, ahora no lo pregunto tanto para no generar algunas polémicas de las que ya nos tenemos que desprender, pero ¿has visto o tenés idea o la percepción a lo largo de todo lo que has visto hoy que hay algún jugador que esté arriba de Maradona?
No, imposible. Imposible, aparte... Digo, Maradona jugó 3 años en Argentina, cosa que sería imposible. 10 años después, Riquelme no jugó nunca, por ejemplo, y tuvo que volver al retiro, ¿no? Riquelme en Argentina, la verdad que también jugó en el Nacional unos partidos extraordinarios, un jugador de otra categoría. O sea, uno lo ve en la cancha y flota, no va corriendo, va flotando por el aire, o sea, no toca el piso, es una cosa increíble, ¿no? Pero Diego, y aparte Diego era un jugador que jugaba de área a área. Diego iba a buscar la pelota al arco de Argentino y la llevaba hasta el arco enfrente. Y yo me acuerdo una vez un partido que siempre estas son supicadas, uno no sabe si son verdad, si son mentiras, que había un partido que estaba arreglado y que Argentino no lo podía ganar. Era con Quilmes en cancha Atlanta. Argentino en ese tiempo jugaba de local en cancha Atlanta. Y el partido terminó 3-3. Jugaba Diego contra todos. Diego venía a buscar la pelota al arco, los puteaba a los compañeros. Ese Diego hizo 5 goles. 3 goles que se lo dieron y 2 que se lo anularon. Y era una cosa impresionante. Y aparte a Diego le tiraban y lo volteaban y se levantaba y seguía y no se quejaba. La verdad que un jugador también, aparte con un temperamento muy, muy fuerte, con una personalidad muy fuerte que a diferencia de que, por ejemplo, ¿no? Comparando lo que algunos comparan con Messi, Messi tiene todo un sistema que funciona para que Messi funcione. Diego hacía funcionar el sistema. Los jugadores al lado de Diego se potenciaban, no eran que todos los jugadores lo hacían mejorar a Diego. Diego hacía mejor a todos los jugadores que juegan con él. Entonces eso me parece que también tiene una potencialidad.
Te la vamos a grabar ese argumento y lo vamos a poner en nuestro Todo con Afecto porque es una definición muy interesante que genera pensamientos sobre Diego. Jorge, te mando un abrazo muy grande. Sabía de que nos acompañabas siempre nos acordamos y que organizamos el programa, que ahora hago desde casa. Te saludamos a tu gente y un gran abrazo, y sabemos que siempre nos acompañás y sabé que siempre te acompañamos.
Gracias, Apo, un gusto grande, felicitarte, bueno, todo tu equipo, también que hacen un trabajo extraordinario, y bueno, vamos a seguir escuchándonos todos los sábados, que se nos hacen los días más lindos, y en este tiempo de cuarentena, la verdad sería muy lindo que puedas estar todos los días, que las tardes serían mucho más llevaderas, así que gracias por todo y un abrazo.
Jorge Ferraresi, un abrazo, Jorge, el intendente de Avellaneda charlando con nosotros de fútbol, qué lindo, la charla futbolera, la definición que puso...